Tenemos en línea al vocero de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva y también vocero de la Federación de Prestadores Médicos del Interior, doctor Carlos Cardoso. Buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Cecilia, bien. Adelante.
Buenos días, Cardoso, gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy se retoma la presencialidad en las consultas médicas, como venían comentando mis compañeros desde temprano. ¿Cómo se encuentran las mutualistas para hacer este cambio un poco de actividad, poner este acelerador en un momento donde la pandemia no ha cedido en la cantidad de casos todavía?
Sí, nosotros nos encontramos bien, hemos hecho las adecuaciones, esperábamos que este recomienzo, digamos, fuera un poco más adelante en el tiempo, que hubiera más entrecruzamiento entre la cantidad de casos y la cantidad de vacunas, pero bueno, la circunstancia se dio ahora y arrancamos. Es un desafío bastante importante en lo logístico, fundamentalmente, y en lo organizativo, en virtud de que hay que, con mayor presencia de gente, dentro de la, digamos, de las instituciones, hay que hacer, digamos, cumplir todos los protocolos para que no existan brotes en las mismas, ¿no?
Entonces, ustedes atienden a dos tercios de la población, más o menos, o sea, ¿de cuántas personas estamos hablando?
Y aproximadamente 2.100.000 personas.
Pa.
De uruguayos. Bien. O sea, dos terceras partes, como dices tú.
Sí, es imponente la cantidad de gente que, bueno, y se puede suponer que va a haber una especie de ola de gente que se va a ir a atender lo que quedó postergado.
Bueno, no se espera que sea así, porque en general lo postergado son cosas que en primera instancia dependen mucho de la voluntad de las personas, querérselo hacer o no, o sea, no son urgencias, emergencias, digamos, no son tratamientos oncológicos, ni ningún tratamiento que requiera, cuestiones urgentes a hacer, porque si no se empeora la situación, sino que está más bien vinculado a control de enfermedades crónicas, a el retomar la actividad un poco más como estábamos acostumbrados antes de que esto sucediera, y eso requiere mucha voluntad también de la gente. Acá tenemos que tener presente que, si bien siempre la requiere, en este caso lo piensa mucho más, obviamente, ¿no? Entonces, digamos, no esperamos que haya una avalancha. Las actividades de cirugías mínimamente invasivas, de procedimientos invasivos, etcétera, ya se venían haciendo, sí esperamos aumento en la cantidad. El que policlínicas presenciales había en una proporción menor, en este caso se extienden a todas las especialidades anestésico-quirúrgicas y médicas, y continúan, obviamente, por la parte voluntaria de las personas, en solicitar las consultas presenciales, y por el otro lado, los triages telefónicos que los médicos realizan, jerarquizando desde ahí el tema de la presencia de las personas en la consulta.
¿Esa herramienta que fue más utilizada a partir de la irrupción de la pandemia se va a seguir usando en mayor medida que antes?
Se va a seguir usando por varias razones. Primero, porque tiene parte de utilidad. Esta es una, o sea, la nuestra en general es una actividad que es presencial en términos generales, o sea, requiere el cara a cara y requiere, que se genere además empatía, confianza, todo lo que ya sabemos de la relación médico-paciente. Pero en diciembre del año pasado, y en virtud de la ley que salió en abril del año pasado, de la aplicación de las TIC para esto también, empezó a aplicarse este método para el momento, para la pandemia, etcétera, y obviamente esto va a quedar en una proporción menor. Por ejemplo, lo que está previsto ahora en los laudos de los consejos de salarios es que existan 4 consultas presenciales por hora y una telefónica.
Bien, había ya en el caso de las cirugías y algunos métodos que requieren intervención quirúrgica pequeña que venían atrasados previo a la pandemia, ¿no? Ya habían dado cuenta del sector de salud que se llevaba un atraso en la atención que no tenía que ver con el coronavirus y que eso se ahondó durante este año de pandemia. ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar para que realmente se haya dado cobertura a todas las personas que están en esa espera para tener una intervención que les mejore su calidad de vida?
Muy importante tu pregunta, porque, digamos, ahí me gustaría hacer una aclaración. En primera instancia hay que tener presente que la cirugía coordinada, o sea, no urgente, no oncológica, no de emergencia ni que hablar, las normas actuales y todos los procesos de seguridad previos para que se realicen, tiene por normativa hasta 6 meses para realizarse. Entonces puede haber una cantidad de indicaciones de cirugía que están dentro del plazo de realizarse, y eso desde el punto de vista práctico, digamos, no debería llamarse atraso para no confundir.
Entonces, más allá de la ansiedad del paciente, ¿no?
No, eso por supuesto no. Yo simplemente hago la aclaración para diferenciar un poco lo que podría haber generado la pandemia, ¿no? Y después, en segundo lugar, que es muy importante esto otro, es que si uno compara, por ejemplo, la cantidad de indicación de cirugías, para hablar solo de cirugías, de los meses de diciembre del año 2014 hasta el año 2019. Ahí en ese periodo hubo un crecimiento de algo superior al 30% en la indicación. En un momento, además, que el sector mutual tuvo su pico de afiliados, que fue por fines de 2018 y principios del 2019. Entonces, con esa información, nosotros hace poco tiempo hicimos todo un análisis revisando la información que surge de algo que se llama Sistema Nacional de Información, que se presenta todos los meses al Ministerio de Salud Pública por parte de las instituciones. Y bueno, nos encontramos con que es muy difícil poder establecer las cantidades acá. O sea, que hay una merma en la cantidad de actividad y que va a haber más actividad a medida que todo se vaya retornando y pareciendo más a la normalidad. Es un hecho, eso es así. Ahora, ¿cómo podemos establecer un poco o pronosticar para hacer planificaciones de la actividad? Es bastante difícil porque son cirugías no indicadas, porque no estuvieron las consultas en términos generales, y porque después viene todo el tema de los plazos y la distribución en una cantidad a nivel nacional de bloque quirúrgico que es la misma que existía antes. Entonces, con la misma cantidad de personas o con la misma cantidad de profesionales y sus ayudantes. Claro. Entonces, vamos a tener que tener las indicaciones y vamos a tener que tener una proyección de un aumento mensual X, que va a ser como del 10%, con un plazo que yo no lo puedo determinar ahora por todas estas razones que te estaba diciendo.
Doctor, una consultita, porque también han hablado los gremios de anestésicos quirúrgicos, en alguna medida reclamando este aspecto, ¿no? Una aceleración. Y si no me falla la memoria, ellos hablaban de un aumento que debería oscilar un 30% para ir poniéndose a tiro, y hablaban un poco de otro aspecto que generalmente no es el que se nombra, que es el aspecto económico que tiene todo esto.
Sí, hay aspectos económicos. En el último, en el caso de, hay algunas diferencias que quiero clarificar. En el caso de Montevideo existe, la parte del salario vinculado a los cirujanos y anestesistas es por acto. En el caso del interior son salarios más fijos, o sea, claro, que ahí no juega tanto este factor, prácticamente no juega. Entonces, en el último Consejo de Salarios también hay un acuerdo, estamos hablando de diciembre, desde hace poquitos meses, ¿no? Hay un acuerdo por el cual siempre hay un salario mínimo que el profesional anestésico quirúrgico cobra, fundamentalmente cirugía, que siempre tiene un piso salarial, haga o no haga, que es un adelanto a cuenta de las cirugías futuras que se realicen. Uh-huh. Para contestar tu pregunta, porque eso es muy importante, porque fue una de las búsquedas de estabilidad, en todo esto.
Doctor, desde hoy pueden asistir a vacunarse todas las personas que hayan recibido la vacuna contra el COVID y hayan pasado 14 días entre la primera o segunda. El Ministerio cambió la manera en que estaba agendado por el tema de las poblaciones, porque hay una baja asistencia de la población a vacunarse contra la gripe. ¿Esto también puede llevar a tener más personal atendiendo a las personas que vayan a vacunarse debido a esta apertura?
Sí, en general se busca que los vacunatorios estén separados. No tienen agenda centralizada para la gripe, como tú lo dices bien, y por lo tanto lo que se trata es de que no exista la posibilidad, digamos, o minimizar las posibilidades de error. Entonces están en vacunatorios separados. Las instituciones públicas y privadas, todas tenemos áreas de vacunación de las vacunas habituales que se dan, y por lo tanto esas áreas son las que están destinadas ahora a la gripe, y los demás vacunatorios anti-COVID están en las instituciones y fuera de las instituciones, pero participando en las instituciones en ellas, digamos, y por lo tanto se mantienen separadas, además con agendas totalmente distintas. Ha habido sí una baja concurrencia por el momento a la vacuna antigripal, que es una vacuna francesa, también a virus muertos, con tres cepas, una vacuna que es muy segura y que da muy buenos resultados, y estamos esperando, además, nosotros decíamos que también haya una gran vacunación contra la gripe, porque los cuadros clínicos son muy similares y es muy importante, no solo hacer la diferenciación cuando están los síntomas, pero en las personas vacunadas, si bien puede existir, también en el caso de la gripe H1N1 que integra este grupo de vacunas, son, como ustedes saben, son, pueden presentarse también como cuadros graves. Claro. Y estaría bien evitarlos.
Doctor, usted es vocero de la Federación de Prestadores Médicos del Interior. ¿Hay algún departamento del país que en estos momentos tenga algún sistema de CTI complicado?
En general, todos los CTI están con ocupación promedial por el 75% aproximadamente, con un 50% por la patología COVID. Eso es en términos muy generales. Cuando nosotros miramos el mapa, por ejemplo, de ayer, sí tenemos lugares de más del 80% con los sistemas de seguridad correspondientes, o sea, con las comunicaciones con los CTI más cercanos en general o de las mismas organizaciones, de manera tal de que pueda haber, traslados de enfermos en el caso de que sea necesario. Lo fue necesario por allí por principios de abril. A partir de ese momento no ha sido más necesario realizar traslados. Estoy hablando entre departamentos.
Es decir, Río Negro, claro, que estuvo muy complicado, ahora no.
Ahora en estos momentos no, ya tiene camas en su centro de tratamiento intensivo, en este caso es Amedrín de FEPREMI, y también en los cuidados moderados, porque tal vez no se mire tanto, pero las salas de cuidados comunes también tenían mucha cantidad de enfermos, que también está disminuyendo.
Sí. O sea que los traslados no siguen siendo entre departamentos, pero sí al interior de los departamentos sigue habiendo traslados de distintos centros de salud a otros.
Sí, eso pasa, y hay que tener presente que tanto los sanatorios organizados o los hospitales organizados que tienen capacidad de oxigenación, etcétera, mayoritariamente están en las capitales departamentales, o sea que de las localidades del interior fuera de las capitales, excepto algunos puntos del área metropolitana, en general todos tienen traslado hacia las capitales departamentales cuando requieren internación.
Doctor Carlos Cardoso, vocero de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva y de la Federación de Prestadores Médicos del Interior, le agradecemos la entrevista de esta mañana para 970 Noticias, primera edición.